mañana de fin de semana tenemos la suerte de saludar a Antonio Jiménez, que a estas horas comenta las noticias. Antonio, muy buenos días.
Querida Cristina, muy buenos días y amén a todo lo que ha dicho usted en relación con los casos de la mujer del presidente y de su hermano. Amén
feo,
a todo.
Feo es el tema. Bueno,
a mí me sorprende, por cierto, fíjate, me sorprende rápidamente, te digo, que haya cierto desconocimiento, efectivamente, si te lees la ley del jurado, esto de la malversación es un delito tasado que puede y debe juzgar el jurado popular, ¿eh? Porque atenta efectivamente la malversación contra los intereses del Estado y el legislador y del pueblo, lógicamente, y de los ciudadanos, y el legislador entendió que son los propios ciudadanos los que tienen que valorar efectivamente la culpabilidad o inocencia de aquellos que han podido, digamos, aprovecharse de los recursos públicos en beneficio privado. Fíjate qué fácil. Y está ahí en la ley del jurado.
Y
esto
está,
no es un capricho,
negro
no
sobre
es un capricho,
blanco.
No es un capricho del juez Peinado, ¿eh?
Bueno, pues sorpresa ayer, porque nada más y nada menos que Blair, el que fuera primer ministro británico, podría liderar Palestina. Estados Unidos promueve a Tony Blair para que lidere la transición en Gaza. Vamos, no sé si tenemos por ahí un corte del presidente, yo creo que sí.
Os hago una pregunta simple y lógica. ¿Qué Estado genocida pide a los civiles que supuestamente son sus objetivos que abandonen la zona de combate? ¿Cómo les vamos a pedir que se vayan si queremos cometer un genocidio? Nosotros los queremos fuera, jamás los quiere dentro.
Bueno, pues Trump promueve un plan para frenar la masacre en Gaza. Antonio.
Mira, yo ahora mismo esto lo veo con mucho escepticismo. Creo que es realista, ¿no? En el sentido de que esto es como trazar una línea en el agua. Tenemos una situación catastrófica desde el punto de vista humano, en la medida en que son millones de personas las desplazadas. Eso está devastado, o sea, la ciudad de Gaza está devastada. El tema de Blair, hombre, pues no olvidemos que Blair formó parte de aquello que se llamó el cuarteto de las Azores, ¿no? La foto de las Azores. Yo no sé si todos los países árabes están a favor de que sea precisamente Tony Blair, alguien que estuvo muy implicado en la guerra de Irak, quien lidere, en fin, ese gobierno provisional. Pero pensar en un gobierno provisional para luego devolvérselo a la Autoridad Nacional Palestina a estas alturas de la película, con un Netanyahu que está ahí inflexible, y que sigue, bueno, pues abundando en algo que todo el mundo le está reprochando, precisamente por el daño y las muertes masivas que está produciendo. Él dice que va a seguir adelante en contra de aquellos que opinan que debe parar ya, y sobre todo como respuesta a que se haya, en fin, reconocido el Estado palestino. Y mientras Netanyahu continúe con su ofensiva y jamás se niegue a devolver las armas, a que pare esta locura y a su vez ponga en libertad a los rehenes, me parece que el conflicto no tiene visos de solución.
Efectivamente, ha habido unas declaraciones interesantes de Felipe González diciendo que jamás lo primero que tiene que hacer es devolver los rehenes, claro, y que después se pueda establecer este Estado palestino. Tenemos que resumir lo que pasó ayer en la ONU, porque Netanyahu dijo nada más y nada menos, a mí me ha parecido estremecedor, que completará el trabajo, claro, en Gaza. Sí, ¡qué expresión! Sí. Vamos a escuchar las palabras que relaciona al genocidio, decía el líder de Israel.
Os hago una pregunta simple y lógica. ¿Qué Estado genocida pide a los civiles que supuestamente son sus objetivos que abandonen la zona de combate? ¿Cómo les vamos a pedir que se vayan si queremos cometer un genocidio? Nosotros los queremos fuera, jamás los quiere dentro.
Claro. Y es que en ese sentido, por eso yo pienso solamente, y creo que todos pensamos en esas miles de centenares de miles de personas desplazadas, ¿no? Hay que pensar en qué situación están viviendo y cómo van a afrontar, por ejemplo, el invierno. Tuvieron que abandonar sus casas. La ciudad de Gaza, como decía antes, está asolada, devastada. Es un vertedero, todo destruido, ¿no? Primero tendrás que pensar en darle una situación de dignidad a esas personas que van a tener que vivir muchos años fuera de sus casas. Y luego, ¿cómo vas a reconstruir todo eso? Y mientras tanto, frenar la guerra, o sea, porque Netanyahu está dispuesto efectivamente a acabar con todos los recursos que pueda él entender que tiene todavía jamás. Por eso, mientras que aquí no se pare a Netanyahu y no se le exija y además lo haga jamás, entregar las armas, devolver, o sea, liberar a los rehenes, no se puede hablar absolutamente de nada. En fin,
es una situación endiablada, claro.
El propio Netanyahu te dice no voy a aceptar un Estado palestino que se queden, o sea, que los palestinos estén así, bueno, los palestinos, que ese Estado tenga una frontera a 5 kilómetros de Jerusalén, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, que hay un punto de inflexión extraordinario y de una, en fin, de una contundencia por parte del primer ministro israelí que nos hace temer que esto no, mientras que Estados Unidos no le pare, o sea, mientras Trump no le diga hasta aquí hemos llegado, él va a seguir efectivamente a hacer su trabajo, que en términos militares o en términos bélicos significa que es llegar hasta el último objetivo que se han propuesto desde el punto de vista militar.
Es muy cruel, porque además él está en una huida hacia adelante, su propio establishment militar le está desaconsejando la operación y sus asesores le explican, claro, que ha perdido la guerra propagandística, que en este momento hay una condena internacional, con alguna excepción, la de Alemania, que está tan avergonzada del holocausto que no se atreve a decir ni mu, pero lo cierto es que él, con tal de no tener que presentarte a las elecciones o tener problemas en el gobierno interno, está corriendo y huyendo hacia adelante, pero a mí me parece que este hombre va a acabar en los tribunales internacionales.
No, de hecho tuvo que desviar su ruta aérea hasta Nueva York precisamente para evitar países como España o Francia, allí donde podían efectivamente interceptarlo y donde hay investigaciones de búsqueda y captura también para detenerlo, y sobre todo que está sujeto todavía, como se sabe, a una investigación del Tribunal Penal Internacional. Es verdad que la Corte de La Haya no ha calificado como genocidio lo que está pasando allí, pero sí se le persigue por crímenes de lesa humanidad y se le investiga por ello. En el momento en que pudiera ser detenido, cosa que es imposible, salvo que, en fin, le dé por viajar a alguno de los países donde efectivamente se le reclama, pues en fin, no saldrá de Jerusalén, de Tel Aviv, salvo para ir a Nueva York y volver otra vez, ¿no?
Y luego tenemos el viaje de la flotilla en apoyo de los damnificados de Gaza. Se trata de un grupo de barcos que pretende llegar allí y prestar ayuda humanitaria. La exalcaldesa de Barcelona y activista de esta Global Summit flotilla, Ada Colau, ha explicado que han tenido un problema, que el barco en el que iban se ha estropeado, que no pueden continuar y que, sin embargo, van a proceder con el viaje y van a continuar porque van a reubicar a los tripulantes en otras embarcaciones. Se calcula que unos 40 barcos llegarán a Gaza. Sobre el apoyo que recibe esta flotilla por el buque de la Armada Española llamado Furor, Colau ha valorado positivamente la iniciativa del gobierno, pero le parece insuficiente.
Más que para protegernos, digamos, individualmente, de lo que se trata es de proteger la misión humanitaria, y lo que quisiéramos nosotros es que la primera implicación de los gobiernos, que hasta ahora nunca había pasado con las flotillas y que celebramos como positivas, que sobre todo sirva para que los gobiernos hagan un paso más, que sea juntarse para, con barcos de varios gobiernos, llevar la ayuda humanitaria directamente a Gaza.
Esto tiene mucho de representación, me parece a mí.
Y de postureo también. Yo me quedo siempre con la postura que... perdón, la posición que en este caso ha adoptado la primera ministra Meloni, que ha sido la más realista y también la que tiene más sentido común, porque es verdad, ella en auxilio, amparo de aquellos italianos que también están en una flotilla de estas características, lo que ha hecho ha sido efectivamente enviarle dos buques de la Armada italiana, pero para, en fin, pues como España ha hecho en el caso del Furor, ¿no? de este barco, para intentar, bueno, solventar algún incidente que se pudiera producir en aguas internacionales, no para intervenir militarmente. Pero ella sí que ha reprochado y criticado precisamente el hecho de que esta gente haya sido tan irresponsable y que haya emprendido esta aventura peligrosa. Y aquí en España, sin embargo, se le da alas a esta protesta. Cuando, como decía la propia Meloni, oiga, ¿no usted el favor de parar, o sea, atracar en el puerto de Creta, creo que están llegando a Creta, y toda la ayuda humanitaria que llevan se la entregan a la Iglesia Católica y la Iglesia la va a llevar inmediatamente, la va a trasladar a aquellas personas que la necesitan en Gaza? Además, esto podíamos haberlo hecho desde el gobierno italiano en 2 horas. Cargamos en los aviones y está en Gaza en ese tiempo. ¿Qué necesidad de meterte un mes de barco para esto? En fin,
esa cuestión propagandística.
Claro, fíjate, Cristina, a mí me gustaría sí recordar, ahora que ella pide ayuda a la Armada Española y al gobierno a través de la Armada, etcétera, etcétera, tú sabes que esta señora, siendo alcaldesa, fue la que, en fin, echó en cara a las Fuerzas Armadas que tuvieran presencia en un stand en el Salón de la Enseñanza de Barcelona. Barcelona. El ejército tenía ahí su stand donde aquellas personas que visitaban se acercaban al stand y, lógicamente, bueno, pues recibían información con el fin de luego alistarse. Por cierto, era de un éxito total ese stand, donde más gente se paraba y donde más, por cierto, el ejército consiguió gente que se inscribiera, ¿no?, y participara y trabajara en las Fuerzas Armadas. Ella además fue muy desagradable con el coronel delegado del ejército en ese salón, y cuando se acercaron amablemente a saludarla y educadamente, esta señora les dijo: no me gustan que estéis aquí en este salón, no queremos que las Fuerzas Armadas participen en el Salón de la Enseñanza de Barcelona. Muy desagradable. Ahora resulta que pide el amparo de esta.
Claro,
de esta,
es que la vida nos pone en nuestro lugar.
Ironías,
¿qué cosas?
Ironías del destino. Por cierto, se está hablando mucho de una tal Barbie Gaza. Es una influencer granadina que está enviando muchísimos vídeos, está participando en la flotilla, pero se le está echando en cara, digamos que la frivolidad con la que se está exhibiendo, bailes, risas, performances lúdicas, etcétera, etcétera, que parece que no son muy adecuadas en aquellas personas que, condenan lo que califican un genocidio y sobre todo condenan la muerte masiva de niños por desnutrición y a quienes llevan esa ayuda. No parece lo más apropiado.
Efectivamente. Y sigue coleando el escándalo de esas colonias infantiles en Bernedo, donde, socapa de una formación en el nacionalismo independentista vasco y unas supuestas posturas feministas, los niños se duchaban todos desnudos, chicos y chicas, y también deambulaban desnudos los monitores, aparte de haber tenido lugar algunos dibujos obscenos en los espejos, etcétera. Ahora ha salido la noticia de que los payasos proetarras Pirrich, Porroch y Marimotots, que ya no suenan de la época de ETA, han jaleado este campamento.
Pues mira, Cristina, yo todo lo que he leído en relación con esta noticia me ha sorprendido. Primero, es verdad, me sorprende que los padres de estos niños no hayan denunciado todavía en las comisarías de la Ertzaintza esa situación vejatoria que sus hijos vivieron y que sufrieron en contra de su voluntad, porque aunque los monitores dicen que era voluntario esto de ducharse, de desnudos, unas chicas, chicos y ellos, por aquello de que quieren desconstruir la sexualidad, luego hablaremos de eso.
La deconstrucción.
Me sorprende
que
efectivamente estos chicos lo hicieran voluntariamente, porque al final tú sabes que en este tipo de situaciones aquel que se niega a algún hecho de esta naturaleza, pues siempre queda señalado y en definitiva, digamos que sufre una coacción involuntaria.
Bueno, y todo esto que se ha sabido por los escritos y comentarios de los niños, o sea, que entonces, no les debía parecer tan normal.
Pues claro, no, y pero sobre todo también me sorprende que los padres se sorprendan a su vez de qué tipo de campamento y qué enseñanza recibían allí, además del euskera. O sea, no tienen información de que estamos hablando de un sitio donde sus hijos iban a ser sometidos a un adoctrinamiento de la ideología de género extremo y ese wokismo tan evidente. Hablar de ellos, dicen, a tenor del comunicado que han hecho y que es el en el que basan sus enseñanzas y sus prácticas. Dice, las duchas mixtas son un espacio para deconstruir la sexualidad. Bueno, pues la deconstrucción, por cierto, también es una palabra muy repetida en el argot feminista, ¿eh? Hablan de deconstruir la masculinidad, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, tú dices, lo que están diciendo es que rechazan y desarman de forma crítica las ideas preestablecidas y los discursos dominantes sobre el sexo y el género, entendiéndolos como construcciones culturales y no como una realidad biológica. O sea que yo soy hombre o no soy hombre a pesar de que soy mi sexo es varón y tú no eres mujer a pesar de que tu sexo pues es el de una mujer. Culturalmente es que es lo que nos han dicho, no porque biológicamente nosotros seamos un hombre yo y tú una mujer. Es extraordinario, ¿no?, de todo esto.
No, y claro, es muy raro porque te digo una cosa, a mí me meten en una ducha así colectiva y por el contrario afirmo mi sexualidad. Quiero decir que si veo un señor enfrente con un pene y servidora no lo tiene, más bien caer en la cuenta de que biológicamente somos diferentes. O sea, que no acabo de entender el mecanismo de la deconstrucción sexual. A ver si me lo explican.
Claro, no. Es un concepto para ellos cultural. Y entonces, si a partir de que están hablando de educar en valores transfeministas y todo esto, ¿acaso los padres no sabían dónde llevaban a sus hijos? de 13, 14 o 10 años durante el verano. A mí la noticia, sinceramente, me ha sorprendido por eso.
Y hablando de...
Los padres tenemos la obligación de saber en qué lugar
mandamos los niños,
nuestros hijos, efectivamente, y qué tipo de enseñanzas van a recibir.
Y hablando de ofensivas ideológicas y de enemistades, me ha parecido alucinante cómo ha insultado Jordi Turull a los andaluces, cargando contra las rebajas fiscales del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que había, favorecido a quienes se hagan cargo de animales o necesiten ayudas para el desarrollo deportivo. Vamos a escuchar a Turull hablando de los andaluces y las mascotas.
Con el dinero de los catalanes, los andaluces se subvencionan el gimnasio y un perro de compañía. Es la perversión número uno.
Bueno.
Bueno, él además incluso, fíjate, pone de ejemplo o en contraposición el hecho de que mientras los andaluces reciben ayudas y subvenciones para sus mascotas o para ir al gimnasio, bien es cierto que todo esto, forma parte del ejercicio de autonomía que pueden hacer todos los gobiernos regionales en España en virtud de sus presupuestos y de sus prioridades y necesidades. Si te bajan los impuestos por comprar un coche, pues eso, si lo hacen, es porque realmente podrá hacerlo la autonomía. Y además tiene pleno derecho para ejercer esa autonomía. En Cataluña, en este caso, es casi imposible, porque es la región o la comunidad donde más impuestos se pagan, donde más impuestos autonómicos existen. No sé si son 30 y tantos. En Madrid no hay ninguno, por cierto, ¿eh? Aquí no hay ningún impuesto autonómico. O sea que el gobierno de turno, el gobierno autonómico, haya decidido aprobar para, aligerarnos el bolsillo. Y dice Turull, por ejemplo, en unas declaraciones realmente de un tipo bastante lamentable, y yo como andaluz lo repruebo totalmente, dice: aquí no podemos dar ayudas a las becas de comedor o a las dependencias, o a la dependencia, ¿no?, a gente dependiente de la clase media trabajadora, como diciendo, mientras que en Andalucía subvencionan a las mascotas y los gimnasios, aquí no tenemos dinero para la beca de comedor. Se ha demostrado y está científicamente y económicamente probado y acreditado, FEDEA, por ejemplo, en sus informes así lo señala, que no, lo de Cataluña no es un problema de financiación, de infrafinanciación, sino de mala gestión económica, de gastar en lo que no tiene que gastar, de hacerlo en políticas identitarias. Claro, si te dedicas a abrir embajadas, que tiene 30 y tantas, que eso tiene un presupuesto bastante notable, y en políticas lingüísticas, para emplear la lengua como, una arma arrojadiza política desde el punto de vista identitario, no te queda para las becas de comedor, lógicamente. O sea que todo esto es esto es lo de España nos roba, ahora Madrid ejerce el dumping fiscal, porque aquí se bajan los impuestos y ellos los suben permanentemente. O sea que estamos siempre en lo mismo, el victimismo de esta gente que no tiene límite y no tiene fin.
Y luego exacerbar el odio, ¿no?, contra los andaluces. Fíjate, me parece una pena.
Claro. Eso es exactamente el enfrentamiento entre comunidades. Aquí quien tiene la última, la que va a quedar en evidencia sin duda alguna, es la vicepresidenta y ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía por el Partido Socialista, la señora Montero.
Madre mía, las elecciones frente.
Esta es la que defiende el cupo catalán y la que se da el pico a través de su señorito, de su jefe, el señor Sánchez, con Puigdemont y con Junts, los mismos que ahora insultan a los andaluces, a nuestros paisanos, a sus paisanos. Le va a contestar, por ejemplo, a Junts, la señora Montero, le va a afear de manera contundente ese insulto a sus paisanos, por parte de quien obliga a Sánchez a ceder ante sus chantajes a cambio de los votos que le permiten seguir a la Moncloa. ¿Qué tiene que decir esta señora tan locuaz y atribulada contra Junts y Puigdemont? ¿Darle estopa como merece o callarse? No vaya a ser que Sánchez le vaya a tirar de las orejas por molestar a Puigdemont y le termine sacando de la Moncloa. O sea, que aquí la que queda en evidencia es la candidata a la Junta de Andalucía, la señora Montero, por el Partido Socialista, que me parece que, flaco
que lo va a pasar
favor,
mal, Antonio. Sí. Pues es Antonio Jiménez, nuestra apertura de oro en los sábados de fin de semana. Querido, muy buen día todavía. Gracias.
Gracias, Cristina, y hasta el próximo sábado.
Adiós,
feliz fin de semana.